si entendemos la problemática de las personas y logramos construir la tecnología adecuada que se adapte a la problemática de cada una de las personas, ahí está el reto y ahí va a estar la solución y ahí van a estar los bancos, los neobancos que van a tener éxito.
Bienvenidos a Un Café con Growth, un espacio distendido en el que cada 15 días hablamos con expertos de marketing digital, creación de contenido, diseño y todo lo que se nos ocurra.
Buenas tardes a todos en España, muy buenos días en México. Hoy nos tomamos un café de merienda y desayuno para charlar sobre la eclosión del sector fintech en México, así como su contribución a la innovación financiera y el reto ingente de dar acceso masivo a productos de ahorro, inversión y crédito a la sociedad mexicana. Si te interesa conocer los desafíos diarios de una fintech o cómo colaboran con la banca tradicional para lograr impacto social real, no te pierdas esta entrevista al CEO de una de las fintechs más interesantes de Latinoamérica y al que le he oído una frase sobre el sector que a mí me encanta, que dice que la innovación en tecnología supone la democratización de las finanzas. Hablamos con Carlos Marmolejo, CEO de Finsus, un nuevo banco mexicano 100% digital, donde los mexicanos pueden invertir, ahorrar con las mejores tasas del mercado. Muy buenos días, Carlos. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Edu, el gusto es mío. No sabes qué padre son estos momentos de conversación, justamente estos temas tan, tan bonitos que es el tema fintech. Así que muy contento de poder compartir este café contigo.
Eres nuestro primer invitado del otro lado del charco, así que también estamos encantados de arrancar con estas conversaciones, también con uniendo México y Latinoamérica, que es muy divertido. Así que ahí vamos a poner la cortinilla. Bienvenido, Carlos, y gracias por tu tiempo. Y como os digo que siempre vamos al turrón rápido, entro ya y nos dejamos de olas y demás y entro al turrón rápido. ¿Cómo ves la industria fintech en Latinoamérica? Es un tema que se habla mucho en Europa. Sabemos que los VCs está muy caliente el tema de fintech. ¿Cómo lo ves tú como CEO de una de las fintechs?
Pues mira, lo veo todavía caliente. Lo veo muy ya en una segunda etapa. Como que lo podríamos dividir en dos grandes mundos en Latinoamérica, ¿no? El primero, que fue de mucha emoción, de mucho PowerPoint, ¿no? No eran empresas constituidas realmente. Salieron a vender marcas, salieron a vender ideas y después los empezó a alcanzar la realidad, ¿no? A muchos de ellos levantaron muchísimo dinero, varias rondas, mucha felicidad. Después, a la hora de los resultados, se han enfrentado a muchos retos. Entonces, ha habido un aprendizaje muy importante, muy rápido en Latinoamérica, y viene una segunda ola ya de fintechs que traen ese aprendizaje de los primeros y que lo están empezando a hacer de manera diferente. Entonces, creo que es un nuevo reinvento del fintech latinoamericano, que creo que van a aparecer propuestas de valor muy interesantes en los próximos meses.
Me encanta cómo lo defines, ¿no? Un momento de muchísima ilusión, ¿no? Donde todo el mundo se apuntó y donde parecía que iba a ser rápido, y luego el golpe de realidad que nos da siempre la realidad, ¿no? Que de repente dicen, oye, esto es más difícil de la realidad. Oye, ¿y cuál ha sido la reacción de la banca tradicional? ¿Cómo crees que reaccionará la banca tradicional a todo esto?
Mira, la banca tradicional, yo creo que en un principio, estuve yo en la banca hace unos años y la percepción era de miedo, ¿no? De qué va a pasar, de incertidumbre, de angustias, si era el momento final de la banca. Había discusiones en los gremios de todas las bancas de qué va a pasar con el mundo fintech. Yo recuerdo muy bien cuando sale la regulación en el caso de México, cómo la banca se une en el gremio diciendo, bueno, ¿qué nos va a pasar? ¿Nos van a desplazar de la noche a la mañana? Y luego empezó a suceder eso que comentábamos al principio, ¿no? Donde lo que venía el mundo fintech era, si bien existieron algunas iniciativas muy interesantes que lograron hacerle un pequeño rasguñón a la banca, pues no fue lo que se esperaba, lo que nos imaginamos hace unos años de lo que sería la entrada del mundo fintech. Sino empezó a evolucionar el tema, no le sucedió nada a la banca tradicional. Lo que sí sucedió fue que la banca tradicional empezó a despertar, ¿no? Y dice, a ver, ¿cómo me digitalizo? ¿Cómo me tecnifico? ¿Cómo eficiento muchos procesos? Pero se topó también la banca tradicional consigo misma. Se topó con un modelo de gobierno muy estricto, muy tradicional, un gobierno que le impide moverse de manera muy rápida, pero al mismo tiempo en el mundo fintech, como no se veían grandes afectaciones a esa banca tradicional, pues continuó la vida, siguió y han evolucionado muchísimas cosas. Yo, o sea, lo que creo que está pasando...
Claramente van a convivir, ¿no? O sea, lo que me estás diciendo es, oye, la banca tradicional le vino bien, digamos, que lleguen los renacuajos a mover el sector. La fintech se dio cuenta de que hay muchas cosas en la banca tradicional que son lentas y, digamos, monolíticas porque pues, son finanzas, y entre los dos se han ido mejorando, ¿no? O sea, entre los dos se han acomodado, como que hay sitio para todo el mundo.
Es correcto, pero todavía fueron más allá. Muchas de estas fintechs, cuando se dan cuenta que los modelos de negocio que se habían planteado no eran en la realidad modelos que pudieran ajustarse a un entorno de traer más clientes, por ejemplo, estaban peleando por los mismos clientes. ¿Y qué sucede? A ver, si lo podemos ver en una pirámide, en Latinoamérica en general hay algunas excepciones ahí como Chile y en segundo lugar Brasil, pero en general la mayoría de los países se ha concentrado la banca en la parte de arriba de la pirámide económica en cada país. Entonces, entran las fintechs a pelear el mismo mercado, ¿no? Cuando hay un 70% abajo que está completamente desatendido y descuidado, y se enfocan al mismo mercado que la banca tradicional, se empiezan a buscar a los clientes, ¿y qué sucede? Que terminan coexistiendo, terminan aliándose, terminan muchas fintechs dependiendo de la propia banca, tratando de hacer alianzas con ellos. ¿Por qué? Porque las rentabilidades no daban, y entonces empieza una evolución ya no de fintech, sino de proveedor de negocio hacia la banca, ¿no? Y eso ha ayudado a que la banca tradicional empiece a entender cómo es el juego y ha aprendido mucho de todas estas fintechs, pero bueno, con la visión de poderlo hacer en el futuro ellos solos.
O sea, vale, entendido y, o sea, bueno, la verdad es que cuadra genial con la siguiente pregunta. Cuando estás hablando de la base de la pirámide, o sea, entonces, ¿qué impacto social quieres que tenga Finsus en México? O sea, porque tú me estás aquí hablando de, oye, tenemos un 30% bancarizado, hay un 70% que nos necesita, ¿no? Entonces, ahí es donde entiendo que entra Finsus. Bueno, no entiendo, lo sé, porque os conozco y conozco la misión, pero para nuestros oyentes, ¿qué impacto social buscas en Finsus, en la sociedad mexicana?
Mira, en Finsus nos dimos cuenta que efectivamente el sector financiero sigue muy concentrado en el mismo grupo de personas, ¿no? Que estamos desatendiendo, pues en el caso particular de México, al 70% de la población sigue subatendida en este país. Entonces, lo que tenemos que hacer es voltear toda la tecnología, los modelos de negocio, todas las ideas, la disrupción hacia ese 70%, sin descuidar el 30%, que es muy importante, ¿no? Por supuesto. Lo que nos hemos dado cuenta es que hoy ya hay iniciativas en Latinoamérica muy importantes y en todo el mundo que se ha dado en la evolución del mundo fintech. Empezaron a hacerse los neobancos, ¿no? Que esos sí son los peligrosos para la banca tradicional. Y ahí la banca tradicional ha tomado una respuesta muy importante en esta segunda generación. La banca tradicional que dijo, no me voy a poder transformar yo, mejor vuelvo a nacer ya como un neobanco, como un banco 100% digitalizado. Y ahí está la banca tradicional. Está creando nuevos bancos paralelos a ellos mismos, donde seguirá con el banco tradicional y seguirá con su nicho de negocio por muchos años y décadas. Pero al mismo tiempo están creando esta infraestructura con bancos digitales que les permita atender ese otro segmento que no han logrado llegar. Y de manera paralela, pues estarán las fintechs pequeñas buscando esos nichos en transformarse en neobancos. En Finsus nos dimos cuenta de eso, empezamos a trabajar todo un modelo que nos permita transformar una compañía. Finsus, pues es una sociedad financiera popular en México que tiene prácticamente las mismas funciones de un banco, pero regido bajo una ley que le permite tanto recibir depósitos como otorgar préstamos. Entonces, lo que decidimos hacer en FinSUS fue transformarnos rápidamente de un mundo que sí era muy tradicional, pero muy socialmente responsable. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar lo mejor que hoy tenemos, lo vamos a digitalizar y nos vamos a transformar en un neobanco, nos vamos a transformar en una entidad financiera 100% digital, pero que nazca. No solo que cambiemos algún proceso y saquemos una aplicación y después tengas que ir a una sucursal o que tengas que mandar algún papel, sino estamos buscando cómo convivimos con los nuevos retos que existen en el mundo, sumado con el mundo de la regulación, Edu. Ese no es sencillo.
No es sencillo.
No es sencillo.
Y necesario, y como han demostrado las crisis de los últimos 100 años, necesario, muy necesario.
Sí,
muy entonces, necesario. Vale, o sea, estamos diferenciando. Hay un momento fintech, hay un momento de crecimiento fintech, el momento PowerPoint, ese momento reactiva la banca tradicional, y ahora la banca tradicional y las fintech renacen ambas como neobancos para ya dar el servicio completo, entero, como el neobanco 100% digital, donde no hay ningún tipo de interacción con donde no hay sucursales, donde casi no hay contacto humano, o sea, face to face, porque humano siempre va a haber. Y están las dos ahí, ¿no? Tanto los bancos tradicionales como las fintechs renaciendo como neobancos.
Exactamente, Edu. Y fíjate que ahorita que mencionabas esto, me ha pasado que en algunas reuniones, en algunas conferencias en las que he tenido la fortuna de participar, siempre me preguntan, a ver, ¿qué diferencia hay entre un neobanco y una fintech, ¿no? Porque hablamos de esos mundos. Bueno, un neobanco transforma o nace con todos sus procesos, tanto de captación como de crédito, de atención a clientes, de solicitudes, nace digital, 100% digital, todos sus procesos. Y una fintech nace con un solo proceso. Una fintech puede ser que da tarjetas de débito y es 100% digital, pero es un solo pilar, es un solo camino que le permite alcanzar ciertos objetivos. Entonces, el mundo fintech está muy orientado a uno o dos procesos de negocio 100% digitalizados y los neobancos es todos los servicios que conocemos de un banco, pero que nacen o se transforman de una manera acelerada y son 100% digitales. Dadas estas características, pues nos podemos imaginar en el futuro quiénes van a poder encontrar mejores niveles de rentabilidad, pues aquellos que tengan más procesos de negocio, pero 100% digitalizados. Pero también las fintechs se enfocarán cuando encuentren un solo nicho que les permita ser rentable y cubrir necesidades sociales, pues es ahí donde veremos casos de éxito muy importantes. Ya se está dando, Edu, ya se está dando en muchos países, está empezando a transformarse la manera de hacer banca y en FinSUS lo hemos encontrado. En FinSUS estamos viendo hoy que el 30% de nuestros clientes son personas que estaban subatendidas en el mercado, 30% de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que habían decidido ya ahorrar en su casa, que estaban decepcionados de la banca tradicional, que ya habían buscado el mundo fintech, pero tampoco llenaban ese espacio completo para que pudieran ahorrar, para que pudieran pedir un crédito, para que pudieran estar atendidos en las finanzas formales en un país, ¿no? Y acceder a mejores tasas, ¿no? Mejores rendimientos, menos comisiones y que te den, por supuesto, una mejor tasa para crédito. Si tú mezclas todo eso en una licuadora, empiezas a crear los verdaderos neobancos, ¿no? Y ahí estamos poniendo nosotros el foco, ¿no? Queremos tener un producto que te permita cumplir todas tus expectativas financieras, y no nada más eso, las financieras, ¿no? Hoy en la mañana estaba con el pago de impuestos y pues es una maravilla utilizar la aplicación, hacerlo súper rápido, evitas ir a hacer filas, evitas ir incluso a una tiendita que hoy es muy práctico en México, ir a las tiendas de conveniencia y pagas, el problema es que tienes que pagar una comisión por pagar tus servicios. Y en el caso de FinSUS, lo que hemos hecho es un ecosistema que te permita resolver esas problemáticas y que te sientas cómodo, ¿no? Que te sientas que puedes cumplir todas tus necesidades financieras de pagos de servicios en una sola plataforma y que además confíes en ella, ¿no? Y eso es lo que descubrimos en FinSUS y ahí nos vas a ver evolucionar a lo largo de este 2023.
Sí, sí, como resumen, o sea, la fintech es la punta de lanza de la innovación que se centra en, oye, aquí veo un nicho de mercado, aquí veo un proceso donde yo puedo mejorar, mejoran ese proceso y normal, la vida normal de la fintech o muy exitosa se convierte en Neobanco para dar todos esos servicios de forma digital, que ya la vida es digital, o lo compra otro Neobanco o un banco tradicional para integrar esta cosa. Entonces, las fintechs serían las puntas de lanza del desarrollo, de la innovación, y los Neobancos son bancos que mucho más eficientes que los tradicionales, que dan todo, o sea, que dan los servicios completos de vida y financieros de forma digital. Y aquí yo te pongo una preguntilla. Si Finsus en 5 años tiene 20 millones de clientes, ¿podrás seguir viviendo sin ninguna oficina?
Mira, no lo sé.
Por supuesto. Pero ¿cómo así, si tienes que echarte un triple, ¿crees que se puede tener 20 millones de clientes y no tener ni una oficina?
No lo creo. Yo creo que sí tendremos puntos de contacto, pero ya no lo vería como una oficina como hoy las conocemos. Vería como una oficina mucho más colaborativa, mucho más de atención cuando ya no te funcionó el que contactaste a una persona de servicio porque se atoró tu teléfono y ya no hay manera de seguir. Tú necesitas el contacto humano. Y en Finsus nos hemos enfocado muchísimo a eso y estamos justamente planteándonos cuál es la siguiente ola de atención. Mira, lo vemos con 3 pilares. Decimos, vamos a tener el mejor producto del mercado. Hoy lo tenemos, que es la tasa del 13% que estamos pagando a nuestros inversionistas, a nuestros ahorradores. Es el 13.13% para ser exactos. Tenemos el mejor producto en el mercado. 2, debemos tener la mejor aplicación para que utilices ese primer producto, ese producto estrella que tenemos. Y estamos trabajando muchísimo en mejorar nuestra tecnología, haciendo inversiones muy importantes para poder ser la mejor aplicación. La 1 y la 2, cualquiera lo puede tener, ¿eh? Cualquiera puede tener el mejor producto y la mejor aplicación. Pero aquí vemos el tercer pilar. El tercer pilar para nosotros es la atención a los clientes. Es el alma que le estamos dando. ¿Por qué? Porque si la gente está confiando en nosotros, su patrimonio, su información, está creyendo en Finsus, lo peor que le podríamos hacer a una persona es que una vez que ya es nuestro cliente, voltearnos a otro lado y no atenderlo debidamente. Y ahí es donde entra lo que dices, ¿no? Una oficina. Sí, estamos pensando que el siguiente paso que tendremos que hacer necesariamente es que si una persona ya no encuentra una resolución por los canales digitales, ahora déjame llamarle tradicionales, digitales tradicionales.
No, ya son tradicionales. Ya
tenemos que volver al mundo tradicional físico, pero de otra manera, tomarnos un cafecito con el cliente mientras resolvemos su problema.
Ahí nos va. Aquí tienes ejemplos, ¿no? El Genius Bar de Apple, ¿no? O sea, tú vas a Apple y vas a la tienda de Apple, tienes el Genius Bar, ¿no? Que es al fin y al cabo, te tomas un café y te tratan genial. Estaba hablando con mi padre ayer sobre un tema de retail y las nuevas tiendas de Zara, las flagship, las de Gran Vía en Madrid y las de Plaza Cataluña en Barcelona, o sea, ya son expositores, terminas comprando online. Entonces, ya ellos están también han rehecho su punto físico. Entonces, entiendo tu punto. Finsus, porque yo creo que sí va a llegar a 20 millones de clientes, ¿va a tener sitios físicos? Por supuesto. ¿Será la típica oficina bancaria que ibas con el policía armado? No, será otra cosa.
Será otra cosa.
Oye, aquí tenemos en el chat, tenemos en el chat, te saludan desde San Miguel de Allende. Yolanda Luna te saluda. Y te manda buenos días.
Qué bonito, ¿eh? Precioso San Miguel de Allende, ¿eh? Es una gran ciudad, me encanta y me muero de ganas de volver ahí.
De los mejores sitios para ir como turista. Y al lado de Querétaro, yo viví en Querétaro, muy recomendable. Y como en toda la República se come fenomenal para los españoles que no hayan ido allá a comer. Y luego una pregunta que nos hace Patricia V. Eres, por lo que he leído, Finsus es un gran referente del sector como fintech latinoamericano. ¿Qué retos se presentan para el 23, Carlos?
Bueno, retos enormes. Sí veo más competencia. Veo muchos neobancos apareciendo. Veo tasas altas todavía luchando con ese tema. Pero también veo muchas fintechs desapareciendo en el camino porque no han alcanzado sus puntos de rentabilidad adecuada. Entonces, vamos a estar viendo sí nuevos actores, cosa que es muy bueno, bienvenido que aparezcan más, pero también algunos que se van a marchar este año, que se van a fusionar o que van a ser comprados por algún ente financiero mucho más grande.
Perdona, que entró alguien en el estudio. Vale, o sea, de nuevo, está muy bien la innovación, está muy bien encontrar una diferenciación, pero si la fintech no es capaz de dar un valor más allá, también es fácil de copiar y jugadores más grandes del mercado se pueden colar. Y la guerra de depósitos es altísima, ¿no?
Mira, sí, pero es más la guerra por convencer a las personas de que su dinero va a ser confiable. México todavía está atravesando varias barreras para poder ahorrar, ¿no? La banca tradicional, sin lugar a dudas, pues es ir a visitar una sucursal. Todavía, ¿no? Tenemos las comisiones y los pocos rendimientos que te pagan. Entonces, eso tiene que evolucionar de manera muy acelerada. Pero también el tema del miedo que puedes tener de confiarle a una entidad 100% digital tus recursos, ¿no? Pero las redes sociales están jugando un papel muy importante, ¿no? Yo todos los días, 3 veces al día, estoy sentado viendo las redes sociales, qué están hablando de nosotros, qué está preguntando la gente, porque es lo que palpa, ¿no? Tenemos un detector de emociones, déjame llamarlo así para poderlo entender, donde vemos que si alguien está teniendo un problema, pues tenemos que irlo a resolver rápidamente antes de que venga con nosotros, ¿no? Pero se vuelve un reto fenomenal. Entonces, si empiezas a escuchar en las redes sociales que algo está fallando, que se cae la aplicación o que no le cumplieron algo, te impacta, ¿no? ¿Y qué prefieres? Hay gente que prefiere decir, pues prefiero que me siga pagando menos rendimientos, pero conozco la sucursal y puedo tocar la puerta. Por eso tiene el punto que mencionabas, es muy acertado. Creo que sí debemos replantearnos los modelos de atención a clientes, no confiarnos de que una vez que el cliente ya está con nosotros, pues lo demos por descontado. Tenemos que luchar por el cliente todos los días. La aplicación tiene que estar 24 horas al día, los 7 días a la semana. Tenemos que estar innovando con productos. Tenemos que hacerla más fácil. Tenemos que hacer las letras más grandes. Tenemos que hacer muchísimas cosas de tal forma que tengamos contento a nuestros clientes, porque de eso se trata. Y mira que lo has dicho muy bien, ¿no? Va a haber competencia y mucha competencia, y eso es sano para el público, pero nos falta el 70% de la población para atenderla mejor. Así que tenemos un reto muy grande y estamos muy entusiasmados en ser
parte. Esa era mi última pregunta. Y antes de entrar a la última pregunta sobre el reto, lo que pasa es que estaríamos una hora hablando, es un placer hablar contigo, pero el tema de, lo hablábamos en la última entrevista con Carol López del Banco Santander, y eran los... ¿Cómo el hecho de poder ir a una sucursal física te crea una sensación mayor de seguridad que el tener tu dinero en una cosa que es solo digital, ¿no? Y realmente es lo mismo. O sea, hay unos mecanismos, una regulación. La regulación te aplica a ti igual que le aplica a los bancos centenarios, ¿no? Pero en cambio, pues como humanos, el tocar, el tener un papelito, aunque no sirva luego de nada, te genera más seguridad que el tenerlo en un celular. Y es lo mismo. Al fin y al cabo, estamos... Finsus y todos los bancos grandes están en la nube, ya sea en Azure, en Microsoft o en W3 de Amazon, en la que sea, y son lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Las mismas regulaciones, los mismos sistemas, pero conseguir romper esa barrera de la seguridad sin duda es un reto grande para ti y para todos los neobancos que sois 100% digitales. Oye, Carlos, antes de entrar, dos más, a ver si te robo 10 minutos más.
Feliz.
Gracias. Tú no eres un startupero, o sea, tú eres banquero de muchos años, has estado en instituciones centenarias, incluso en los reguladores. ¿Cuál es la diferencia de innovar en una institución centenaria frente a una startup?
Toda. Mira, a mí me gusta muchísimo la banca. Creo que es uno de los negocios, déjame llamarlo así, que si le das un toque social, puedes realmente transformar la vida de las personas. Entonces, la banca, ¿por qué? Porque te cuida tu patrimonio, te ayuda a que no lo tengas escondido abajo del colchón, pero además te protege contra la inflación, pero además te hace acreedor a que puedas tener financiamiento cuando lo necesitas para poder crecer. Entonces, te puede cambiar la vida el hecho de estar en un banco, de tener tu dinero, de acceder a servicios. Pero cuando te das cuenta a veces de que algunos bancos, no todos, creo que ha habido bancos que han hecho un trabajo brutal y sensacional, pero cuando te das cuenta de que empiezan a crecer, se vuelven burocráticos. Y si le sumas que está la regulación muy acertada, se necesita regulación porque hay que cuidar el dinero que maneja, no es una empresa de café o de hamburguesas, ¿no? Maneja el dinero de la gente. Entonces hay que cuidarlo. Entonces la regulación es muy estricta, pero los bancos se quedaron con los modelos anteriores, ¿no? Donde tendría que haber personas o grandes áreas que están vigilándote y que antes de sacar un producto te tengan que revisar un checklist enorme, ¿no? Y una vez que se revisó el checklist, pasa por diversos departamentos. A eso es lo que le llamo la burocracia interna en la banca. Creo que eso ha detenido muchísimo el crecimiento y en México parte del resultado es que se ha concentrado en el 30% de la población, ¿no? Y dejas excluidos a los demás justamente por tanta controlitis. Las startups, cuando te pasas a esto, pues necesitas, si vas a manejar dinero, necesitas estar regulado también, ¿no? Finsus, pues es un híbrido entre una pequeña empresa y un banco tradicional que se está transformando en esto que decimos neobanco, ¿no? En un nuevo banco que te permita tomar lo mejor de los dos lados, ¿no? Tomemos la seguridad de la banca tradicional, que es muy segura, y tomemos también la innovación y la agilidad del mundo fintech. Y eso, si lo puedes envolver y cocinar lentamente, puedes ofrecer el mejor producto en el mercado. Y ahí estamos concentrados, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tomar lo mejor de los dos mundos y crear uno nuevo? De eso se trata la innovación en el mundo, ¿no? ¿Cómo logras...?
No rechazar lo antiguo solo por ser antiguo, sino agarrar lo bueno de lo antiguo. Así y darle y añadirle cosas. Y lo he repetido mucho y es con la que quiero cerrar. ¿Qué necesitan los mexicanos que les aporten los neobancos? ¿Qué necesitan ese 70% de la pirámide que no han estado atendidos tradicionalmente? Mexicanos y Latinoamérica en general.
Y Latinoamérica. Yo creo, comparto, eso es no es una pregunta fácil, pero la trataría de resumir con la definición de innovación, ¿no? ¿Por qué? Si la banca atendiera a la problemática de las personas, pudiera entender cuál es el problema del ciudadano, cuál es el problema de las personas que viven en el campo, en la ciudad, de las personas que tienen que trabajar todo el día, de las personas que no tienen tiempo para ir a recoger una tarjeta, de las personas que tampoco tienen alguien que reciba una tarjeta en su domicilio. En fin, si entendemos la problemática de las personas y logramos construir la tecnología adecuada que se adapte a la problemática de cada una de las personas, ahí está el reto y ahí va a estar la solución y ahí van a estar los bancos, los neobancos que van a tener éxito. Tenemos que encontrar tecnologías que se puedan personalizar a tus necesidades y que te resuelvan un problema. No que vengan con una idea de que me dicen, mira, tú te tienes que adaptar a mi modelo de negocio. Tenemos que hacerlo al revés, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos todos los neobancos, las startups o el mundo fintech, lo tenemos ahí. ¿Cómo adaptamos nuestros servicios utilizando la tecnología para que Edu pueda tener los servicios que realmente necesita y que solucionemos los problemas, la problemática específica de Edu? Ahí está el nombre del juego en los próximos años y creemos que por ahí vamos a lograr que ese otro...
Customer centric, ¿no? O sea, sabemos que la banca es la que... Sabemos que el ahorro... Sabemos que el acceso a la inversión, que el acceso al crédito con tasas de interés dignas o no leoninas es bueno para la sociedad. Entonces, centrémonos en cómo explicamos, cómo llegamos a alguien que nunca ha ido a una oficina bancaria, cómo le damos la confianza, cómo le damos las herramientas, porque digital ya es todo el mundo. O sea, oye, pues si tiene que interactuar tipo WhatsApp, que es lo que más utiliza, pues que hagámoslo WhatsApp. No le obliguemos a utilizar el user experience que creemos que funciona, ¿no? Adaptémonos a ellos. Ese sería el titular. Oye, Carlos, antes de irme, último, solo, este ya es solo Me dicen aquí desde España, oye, ¿tenéis en mente expandiros internacionalmente? Me dicen que al otro lado del charco, o sea, aquí en España, también queremos ese 13,13% de rentabilidad que estáis dando en plazo fijo. Si venís, ¿nos avisáis o qué?
Pues mira, estamos, nos gusta mucho el modelo europeo, en específico el de España, tenemos mucho que ver y creo, yo espero que este año tengamos una sorpresa también en ese sentido, ¿no? Estamos muy interesados, nos encanta el crecimiento que se está dando en España, el nuevo Silicon Valley, entonces estamos muy atentos de lo que está pasando allá y tenemos pues buenos socios, buenos colaboradores, así que no se extrañen si les salimos con alguna sorpresa, pero bueno, ya será motivo de otra conversación.
Esa sería buenísima. Oye, siempre acabo con mis invitados en el café, les pregunto, cuéntanos alguna gurusada que hayas dicho, te cuento que es una gurusada es cuando te sientes gurú y dices alguna cosa de esto, las fintech van a ir por aquí, lo digital va a ir por acá, y luego lo ves 10 años después y fallaste de pleno. Tú que has estado innovando en banca desde hace muchos años, ¿cuál te has dicho de, oye, la banca va a ir por aquí y lo ves ahora 10 años después y dices, me equivoqué de pleno, no iba por ahí?
Bueno, pues el
una divertida.
No, bueno, yo creo, nos hemos equivocado, me he equivocado muchísimo.
No, yo soy el primero, yo tengo todas las del mundo, te puedo votar.
No sé, yo ahorita me vino a la mente una que le pasó a un colega en un consejo de administración hablando de todo el mundo de Bitcoin y yo me enganché muchísimo para decirle, es que fue al revés esa, porque yo le decía, no, yo no me metería, no, pero el mundo, Carlos, y termina diciendo, Carlos, es que tú ya estás muy, muy grande y ya no entiendes el mundo de las criptomonedas.
Para los que dijeron grande, básicamente le llamaron viejo a Carlos, no viejo, le llamaron grande, o sea, de alto, le llamaron viejo para los españoles.
Y entonces yo dije, pues ya veremos qué va a pasar. Al otro día se anunció justamente que en China hubo una caída muy fuerte con las criptomonedas, pero por eso te dije, pensé al revés en una que me hicieron sentir justamente al contrario, pero te propongo una cosa, Edu, me voy a poner a pensar en alguna porque muchas veces hemos dicho que el camino es por un lado y sucede lo contrario, ¿no? El camino del mundo fintech, sin lugar a dudas, estábamos preocupados desde el punto de vista reguladores y banca hace muchos años de qué le iba a pasar a la banca tradicional y preocupados en el buen sentido, pero yo te diría...
Es estructural, la banca es un servicio estructural, no es algo para jugarlo, de repente tumbar a la banca no es divertido, o sea, podemos todos pensar así como revolucionarios y todo, y la banca fuera y dinero para todo el mundo y tal, vale, perfecto, pero la realidad luego es que no es así, la realidad es mucho más compleja. Y claro, o sea, que de repente se te caiga el sistema financiero por fintechs no reguladas, supongo que eso debió haber dado susto hace unos 10, 15 años.
Sí, por supuesto, ¿no? Y ahorita que dijiste que se te caiga, pues ya me pasó eso, ¿no? Que anduve promocionando la aplicación y diciendo, es maravillosa, le hemos metido tal, y ese mismo día nos quedamos 15, 16 minutos fuera y pues se te...
¿Qué tal el agujero, ¿Qué tal el agujero?
Sufres.
El agujerito de la barriga, ¿eh? ¿Qué tal el agujero de la barriga que se te hace? Sí, sí,
es,
sí.
Es horrible, ¿no? Es horrible cuando te pasa eso, pero sucede, ¿no? Y ya aquí decimos, no toquemos el tema, ¿no? No vayamos a invocar porque pueden pasar mil cosas siempre en el camino, pero se pueden resolver y es parte del
journey. Es parte de la vida. De la vida en la que estamos. Oye, Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Al final nos hemos puesto 33 minutos aquí charlando, es un placer. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Y nada, a ver qué sorpresas nos tienes con Finsus Europa. Y sí. Nada, nos vemos en el próximo café. Te mando un abrazo muy fuerte y de verdad, gracias por tu tiempo.
Encantado. Edu, todo un gustazo es poder estar aquí contigo. Un abrazo, por favor.
Pásalo bien. Gracias, Carlos. Hasta luego. Chao, chao. Y gracias a todos. Chao.
Hasta aquí el café de hoy. Te esperamos en el siguiente.